Bien, a esta hora vamos a establecer comunicación con Gustavo Nakamura, consultor en tema de educación, especialista en política de educación pública, director del programa Hablemos de Educación en RCR, Red de Comunicación Regional. Gustavo, qué gusto saludarte.
Muchas gracias por el enlace.
Bien, queríamos que nos ayudes a dar una mirada a lo que está ocurriendo en el sistema educativo en el país, ¿no? Específicamente con el tema de los colegios privados. Ayer conversábamos con la representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia de los Colegios Privados y nos explicaba que tan solo el 11% de estas entidades privadas, básicamente los considerados colegios chicos, han cumplido con reducir los cobros mensuales o las, digamos, las que se pagan mensualmente, ¿no? Y que esto más o menos tiene un promedio entre el 20 al 30%, ¿no? Pero ahí hay un problema. Explicaba que hasta el momento son alrededor de 100.000 los estudiantes que ya están solicitando migrar de colegios privados a colegios públicos, ¿no? ¿Cómo estás mirando, cómo estás observando este tema que ya está próximo a convertirse en un problema social, ¿no?
Yo, analizando un poquito, he escuchado mucho las declaraciones que se han venido dando en una serie de medios de comunicación, tanto del lado de padres de familia como en el lado del ministerio. Pocos representantes de los colegios privados han salido, es cierto también. Ha habido un silencio en ello. Creo que el tema educativo ha pasado, es importante, pero no es urgente en esa categoría, en ese estado de emergencia, porque es un estado de emergencia sanitaria, más que todo. El análisis es muy claro. Yo creo que el camino que ha venido dando el gobierno paulatinamente ha sido una acción-reacción, ¿no? Ante una situación ha reaccionado de una manera. Y a veces la reacción no ha previsto lo que podría poder venir después. De hecho, yo tengo entendido que incluso el Ministerio de Educación ha llamado a diversos padres de familia para escuchar sus pareceres representativos de diversos colectivos o diversos asociaciones de padres de familia. Cabe recordar que en los colegios privados la ley no permite, o sea, no es obligación del colegio privado tener una PAF, como si en el colegio público. Han llamado a representantes y, bueno, han tenido un primer aproximación de lo que la sensación o lo que los padres de familia perciben, por un lado. Por otro lado, vemos que hay una insistencia muy fuerte de seguir con el tema de la baja de pensiones, ¿no? Al 50%, al 50%, y algunos quieren más incluso. De hecho, sí es cierto que hay colegios que han bajado, ¿no? A esa magnitud, ¿no? No sé cuáles serán sus costos internos, la verdad. Ahora también podemos abrir los costos internos de los colegios, lo cual por ahí ha venido un tema desde el INDEC, tema constitucional. He visto que el Consorcio de Colegios Católicos y algunas asociaciones han suscrito un documento sobre ello, una acción de amparo. Entonces, si te das cuenta, se van confluyendo trenes en una misma dirección, ¿no? Un grupo de padres que pide un tema de descuento, la economía totalmente paralizada, y yéndonos en picada, porque eso es lo que está pasando, y ves por un lado que ya los promotores de los colegios están yendo a una demanda, una acción de amparo por el tema constitucional, pero bueno, entran a la carta magna en el caso de la Constitución. Lo que vamos a tener en consecuencia en este momento es un choque de trenes, y ya un tema social. Y en ese momento el actor como ministerio lo único que ha podido hacer hasta ahora es sacar un decreto legislativo y obviamente hacer algunas reuniones con padres por separado, que es lo que le compete, dicen ellos, y hasta ahí ha quedado. Creo que el choque de trenes ya es inminente, ¿no? Se está dando a todo nivel, desde reuniones simples de una escuela, de que el profesor hace reuniones virtuales ahora con los padres de familia, y tienen reuniones. Tengo experiencia propia que hay padres que incluso ya cuestionan, ¿no?, si es técnico o no es técnico la cantidad de horas. O sea, ya todo el mundo se ha vuelto, sábelo todo, yo digo, del tema, ¿no? Todo el mundo puede cuestionar o no cuestionar el tema. Claro, ahora todos somos opinólogos, y en el tema educativo, pues todos jalan agua para su molino. Esto que es la sensación que se percibe. Y al final, el gran perjudicado de todo ello es el estudiante. Sumado a eso, tienes mucha cantidad de docentes que han rescindido contrato. Por ahí hay información que hay casi 80.000 docentes de colegios privados pequeños que han dejado de trabajar. ¿Por qué? Porque es la forma como han bajado las pensiones. Entonces rompes la cadena de pagos también, por ese lado. Por otro lado, ¿cuántos traslados hay actualmente para el Estado de la educación privada? Algunos dicen que 50.000, otros 10.000, otros dicen 100.000. Supongo que ya el ministerio comenzará a decir la cifra real. ¿Cómo va a atender a estos chicos? Trascendido está que quieren contratar a practicantes de educación para esto. Entonces, la verdad es que creo que es un panorama bien complicado, donde cada actor está buscando cómo poder salvaguardarse, y prácticamente podríamos decir, sálvese quien pueda, ¿no?, en este momento. Entonces, creo que hemos llegado a un choque de trenes innecesario, la verdad.
¿Qué es lo que se debió hacer, desde tu punto de vista?
Pero en mi punto de vista, lo que se tuvo que hacer en su primer momento es hacer mesas de reuniones, es cierto, entre promotores y colegios, promotores, obviamente con los padres de familia, ver caso por cada institución, la verdad. También hay instituciones que han sido moscas y han comenzado a uno por uno llamar a padres a dedo, ojo. Entonces, tratar de llevar por ese lado. Dos, no meterse en un tema constitucional y en tema de revisar los estados de cuenta de los colegios, el estado de ganancias y pérdidas, balance general y esas cosas, porque ahí crea una inseguridad en la estabilidad de la inversión privada. Eso, para mí, no debió hacerse. ¿Okay? Y una medida rápida, el Estado hubiera sido sincero y decir, ¿puedo o no puedo recibirlo? Y si no puedo, pues pocos mecanismos para la educación privada. ¿Okay? Todos sabemos que existe PRONAVEC, pero para educación superior. ¿Estamos? Yo la pregunta es, ¿cuántos colegios privados podrían aceptar a chicos de colegios públicos? Lamentablemente, el Estado no dijo que todo el año va a ser así. Recién se ha deslindado el tema, después de 60 y tantos días de pandemia. Y está bien, han ido evaluando el proceso. Otros países a la semana dijeron, si no hay vacuna o no cerró, señores, no va a haber educación presencial, tanto en la superior como en la básica. Entonces, pudieron haber hecho un mecanismo de temas de becas con un precio muy chiquito, muy módico, para mantener simplemente la economía. Algo muy puntual, muy chiquito, o sea, no estoy hablando de una pensión que son realmente el 4% de los colegios privados del Perú tienen esa pensión arriba de 1.000 soles. Estoy hablando de colegios mucho más chicos, arriba de 300, 200 soles. Y a lo mejor ahí se hubiera podido trabajar. Entonces, eso es un mecanismo que ha debido hacer. Tercera línea es, ¿qué pasó con la famosa plataforma Aprende en Clase y todo? Que está, y muchos saludan, pero hay también serios cuestionamientos ahora sobre la plataforma, ¿no? ¿Y qué tipo de información están dando? Entonces, hay que reconocer que no estábamos preparados, hubiéramos podido hacer puentes de diálogo, pero realmente puentes de diálogo y no soltar solamente decretos legislativos. Tres, y buscar un mecanismo que la economía se siga moviendo en el tema educativo, por lo menos subsistiendo, porque reconocemos, hay que tener claro, que el sistema educativo público no está preparado para recibir tanta cantidad de estudiantes.
Ahora, Gustavo.
Si lo estamos, pues entonces ya debíamos, entonces no hay ningún problema, pero por lo visto hasta ahora no hay nada de ello.
Lo que se ha venido notando es prácticamente una permanente tensión, y la tensión está creciendo entre padres de familia y los que están conduciendo los colegios, ¿no?, promotores de los colegios privados. Entonces, hay mucho cuestionamiento. Esa situación, ¿no?, que se está produciendo. Entonces, en cierta forma se está rompiendo, ¿no?, la confianza en las instituciones educativas donde están los escolares. Y quienes están alentando el rompimiento de esa confianza, por un lado, los padres de familia, y por otro lado también, bajo criterios del manejo económico de los colegios, también tienen una posición. Entonces nosotros preguntamos a las personas que hemos entrevistado hace unos días respecto a este tema, y le decimos, ¿cómo, si yo pierdo la confianza en la institución donde está estudiando mi hijo, cómo insisto entonces, ¿no?, y sobre todo pierdo la confianza en los que están dirigiendo esa institución donde está el escolar? Entonces, ¿cómo puedo exigir que mi hijo siga allí?
Confiar, ¿no?
Confiar, o sea, es un término de confianza, o sea, ¿cómo restituyo eso o cómo insisto que si estoy cuestionando la capacidad de la dirección del plantel, estoy cuestionando la capacidad entonces de un manejo, diríamos, desde el punto de vista social en una crisis, ¿cómo entonces voy a seguir generando esa confianza?
Totalmente, Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tú cuando vas a un colegio, tú no es como vas a comprar un, ahora que está de moda, ¿no? Que un furor, ¿no? Un pollo a la brasa, que todo el mundo extrañaba, en fin. No es que tú vas a comprar un pollo a la brasa cuando compras educación. No es que vas a comprar un kilo de papas, con todo respeto. Vas a comprar un proyecto educativo donde tú confías en el servicio que hace el colegio. ¿Qué pasó? Porque si no te bajan la pensión, ya no confían en el trabajo que están haciendo los docentes. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Ha perdido la confianza el padre de familia. Y encima, sumado a, bueno, a normas que tengan que ver con la transparentar los costos y que tú sepas quién cuánto gana y quién no gana, la verdad que es bien, bien complicado, ¿no? Ya en ese momento el padre que ha tenido una actitud de repente ya no cree en el colegio.
Ahora, Gustavo, ¿no? Estamos frente a un escenario bien complejo, ¿no? Porque ayer alguien me decía, el martillazo lo ha metido el presidente de la República con sus declaraciones hace dos días, ¿no? En el sentido de que no vamos a tener ya clases en lo que resta del año y probablemente no sabemos hasta que aparezca la vacuna, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ya configura un escenario bien complejo para el sector educativo, pero además considerando algo que yo quiero retomar sobre lo que tú has puntualizado, ¿no? El ente rector es el Ministerio de Educación y no ha tenido la capacidad justamente de comunicar, ¿no? Y comunicar significa interrelacionarse con todos los actores, ¿no? Para evitar una crisis que en este momento, como lo explica Carlos, es absolutamente ya polarizada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el tema de la comunicación no ha sido lo más adecuado, definitivamente. Tú puedes comunicar de múltiples formas, ¿no? Si sales en medios, si es que salen en RCR y todo, y comienzas a decir el mismo discurso, pero una cosa es que salgas y otra cosa es qué estás diciendo. ¿Qué estás diciendo y qué mensaje quieres que llegue al padre de familia? Si el mensaje es, no te preocupes, yo voy a intervenir, o el mensaje sería mejor, no se preocupen, este año los chicos van a aprender, esto es lo mínimo que se va a pedir, porque estas son las competencias que vamos a desarrollar. No quiere decir que vamos a desarrollar todas, porque no se puede todas, ¿no? Ha salido un decreto que prácticamente la evaluación es casi como si fuera presencial, y no se puede, porque el profesor, no es que no sea capaz, no estaba preparado, y el sistema no estaba preparado. Entonces, ahí me viene una pregunta fundamental, que ya hay gente en el sector de educación latinoamericano o hispanoamericano, comienza a reflexionar sobre cuál es el nuevo paradigma de educación. O sea, ¿para qué estamos educando? ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales? Porque muchas veces nos hemos quedado en el contenido, más horas o menos horas, o nos quedamos que el chico sepa muy bien la tabla de multiplicar, por decirlo así, pero realmente queremos que sepa la tabla de multiplicar o a quién da la competencia para. Entonces, ahí hay que volver sobre los aprendizajes fundamentales, lo que no es cuestionable, y volver sobre eso. Más que contenidos, ¿no? A lo mejor yo creo que en esta época el aspecto valorativo, el aspecto formativo es mucho más rico que el aspecto solamente de mero conocimiento. Pero un mensaje así hubiera sido más tranquilo para la población. Y no decir si cantidad de horas es buena o la cantidad de horas no es tan buena. O sea, creo que eso lo que hace es que los colegios, mira, es curioso, algunos dicen han presentado 4 horas solamente que pueden tener. Entonces, algunos creen que eso es y así tiene que ser todo. ¿Qué pasa con los que dan más horas? ¿Por qué das más? Dicen. Cuando algunos dan menos, dicen, ¿por qué menos? ¿Te das cuenta? Cuando tú pones una media, prácticamente entra en detalle a esa magnitud y otra vez entra la polarización por un tema meramente económico en el fondo. No es que realmente la motivación sea si los chicos tienen más tiempo frente a una computadora o no, o frente al televisor.
Otro tema aquí que hemos preguntado también, ¿por qué se tiene una indefinición este asunto? ¿Por qué no se saca una resolución, como acostumbra hacer el gobierno, para todos los temas, bueno, entre las marchas y contramarchas que dan permanentemente? Pero en el plan educativo, no se, o sea, no, hasta ahora no sabemos, o sea, no se dice formalmente, no va a haber clases presenciales este año, y sacas una resolución, ¿no? Y listo, ya está definido el tema. ¿Por qué no hacer eso?
La verdad es que desconozco, yo creo que hay gente capaz ahí en el gobierno actualmente, o sea, no por las puras están ahí, y creo que han debido tomar, pero realmente es más que una decisión técnica, es una decisión política. Y si fuera una decisión política, la verdad es muy mal manejada, porque lo peor que puedes pasar en política es no tomar una postura, una incertidumbre a un pueblo que está en constante perenne de noticias y qué va a pasar, ¿no? Y no nada más y nada menos, estás hablando de los más pequeños o el futuro o el presente del país, que es la gente que va a recibir el tipo de país que dejemos después de esta pandemia. Porque la economía se va a reactivar paulatinamente o no se va a reactivar, o qué modelo económico queremos lograr. Entonces, Yo creo que hay mucho un error político ya, más que técnico, porque técnicamente han intentado hacer varias cosas, pero creo que entre lo técnico y lo político no conversan, ¿no? Y esta es una decisión más que técnica, sustentado en la técnica, tiene que ser un discurso político sobre, una postura clara sobre ello, me parece. Y no lo ha habido, no lo ha habido. No, simplemente han dicho, estamos evaluando.
Y finalmente...
Son 60 y tantos días y seguimos evaluando.
Finalmente, Gustavo, ayer nos decían que ya la plataforma de traslados del Ministerio de Educación prácticamente está colapsando. Hasta este momento, según una representante de la Asociación de Padres de Familia que están del Colegio Privado, nos decía que ya pasaron o están sobrepasando las 100.000 solicitudes de traslado y que prácticamente las plataformas están a punto de colapsar. ¿Cómo está esa situación en términos de los márgenes que se manejan, por ejemplo, para atender esta demanda, ¿no?, que va creciendo día a día, a medida, obviamente, que la crisis golpea más fuerte, ¿no?
Lo único que quedará es que contraten más docentes. Contratarán a los docentes que salieron de colegios privados que se han quedado sin trabajo. O sea, va a aumentar la planilla, porque no me cabe la cabeza que, como dicen, que aumenten alumnos y siga la misma cantidad de docentes. Entiendo que el ratio profesor-alumno debe estar calculado. Y si no lo está calculado, es que tenemos sobrecantidad de docentes o muy poca cantidad de alumnos. Ahí se va a abrir un tema bien interesante, ¿eh? Porque de repente a lo mejor estamos contratando docentes para un alumno o dos alumnos. Ya todo uno me dice, y la inclusión, porque la zona rural, sí, pero ahí está el proceso de racionalización de los colegios, que es un tema que mucha gente no quiere tocarlo, porque hablamos de plazas, y hablamos de plazas y nombramientos. Ya tocamos otro tema. Entonces yo creo que el sistema va a colapsar. Entonces, Franco, no creo, espero que no, la verdad deseo que no sea así, pero creo todo encamina hacia ello. Y en educación estamos próximos a un tema más puntual que quería decirlo, más que, yo sé que todos estamos preocupados por la pandemia y todo, pero hay algo que se viene pronto, en junio. En junio cesa el nombramiento de los consejeros nacionales de educación, que son 25, ¿no? Que en este tiempo, la verdad, poco han hablado, algunos más que otros, y a título personal, que es un ente que ayuda para las políticas públicas. Perfecto, en julio se elige. Lo pongo en agenda solamente para que sepan que en junio acaba el plazo y van a elegir a los nuevos consejeros. Este consejo no se elige por meritocracia, se elige porque el ministro decide quién son las personas competentes para ello.
Muy bien.
Ahí se abre un abanico, ahí lo dejamos, nada más como para que va a venir más para largo en el tema educativo.
Gustavo, yo te comprometo para el sábado porque es un tema muy interesante, un tema el cual debería ahondarse, considerando que estamos sin un norte, sin un rumbo claro en el tema educativo, ¿no? Así que el sábado te comprometo para seguir tocando este tema, ¿no? Analizando y sobre todo explicándolo con temas casuísticos, ¿no? Que lo que es tanto lo interesa a los padres de familia y a la colectividad. Como siempre te agradezco, Gustavo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.